Si eres empresa y tienes un proyecto de I+D de empresarial, tenemos la financiación pública que necesitas. Préstamos bonificados del Cereti para I+D de empresarial. Desde 175.000 euros y hasta un 30% que no es necesario devolver. Más información en cdti.es. Préstamos bonificados del Cereti. Porque juntos seguimos ayudando a crear futuro. Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación. Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Gobierno de España.
En Radio Intereconomía, un programa diferente, independiente, apasionante, disidente. Arranca Disidencia Deportiva, la radio deportiva inteligente. Con Willy Sancho Muela.
Muy buenas noches a todos y bienvenidos a la noche disidente. Bienvenidos a Disidencia Deportiva. Martes 17 de diciembre. Vamos con un programa más, una noche más desde aquí, desde Disidencia Deportiva. Con hoy lo avisábamos, informábamos en redes sociales, además de Alfonso Trayero, que va a estar con nosotros, nuestro abogado penalista finales de enero, principios de febrero, cuando se cumplan esos dos años del caso Negreira. Hoy también vamos a hacer un programa especial sobre este caso, hemos invitado al periodista Alfonso Pérez Medina, que detalló recientemente, lo verían en medios informativos hace unos días, las novedades del informe, de las conclusiones que sacó la Guardia Civil sobre todo ello, y va a estar hoy en Disidencia Deportiva. Vamos a charlar con él, tener una conversación. Está aquí Orel Morales, Juanpa Frutos, Jordi Culé Chamberí y Ramón Ramos, para, insisto, seguir como nos gusta hacer en algo tan importante y que todavía queda mucho por decir y mucho por desvelar, como fue ese, la verdad que lamentable, caso Negreira. También hablaremos algo de, veremos si nos da tiempo, porque somos, hoy centrar en el tema ya citado, pero esa Superliga que parece que, bueno, ha mutado algo el modelo, y vamos a comentar, si no, en los programas posteriores y en las semanas que vienen ya se va a hablar mucho de la Superliga, lo haremos. Algo de también de Vinicius, que voy ya con ello porque ha ganado el The Best. Vinicius Junior se llevó el The Best 2024, se impone a Rodri en este premio, en el desenlace de este premio de la FIFA. También un aplauso para Aitana Bonmatí, ganadora del premio The Best a Mejor Jugadora 2024. Fue fundamental en la conquista del póker de títulos del Barça, Aitana Bonmatí, enhorabuena. Como decía, hoy ha sido noticia y se ha hablado mucho desde el mediodía, porque la Superliga ha presentado un nuevo modelo de competición. Ahora se llama Liga Unify. La organización A22 pide a UEFA y FIFA que reconozcan esta nueva competición. Hoy jornada en segunda. Será hoy, mañana y el jueves. Vamos con los terminados. Granada 4, Cartagena 1, Albacete 0, Levante 0. Y se están jugando Córdoba 2, Eibar 1, Zaragoza 2, Oviedo 2. Un partido muy entretenido este, para quien quiera. Y mañana y el miércoles el resto de la jornada. Destaca, como digo, esa goleada del Granada al Cartagena, uno de los equipos arriba contra otro que está abajo. En Euroliga lo vamos a comentar, hay doble jornada, pero hoy con este programa especial caso Negreira dejamos todo para el jueves, un amplio básquet en Viena el jueves, doble jornada de Euroliga. Bien los equipos españoles, qué gusto decir esto, tres partidos, tres victorias. Ganó el Madrid al París, al líder. Madrid, que estaba ahí medio noqueado, bueno, pues ha ganado al París, 85-96. Bien el equipo de Chus Mateo hoy, lo comentamos el jueves con Ben a todo. Bien también el Barcelona, 90-63, triunfo amplio y muy cómodo ante el Fenerbahce. El Barça, que también estaba en un momento bastante bajo, hoy ha ganado ese triunfo, muy, muy, muy importante. Y Baskonia ganó al Maccabi, 85-95. Así que tres triunfos, algo de alivio, algo de respirar, y suben un poquito clasificación. Y lo comentaremos todo el jueves con Vena en ese, como digo, en esta doble jornada de Euroliga que hay esta semana. 11:04 de la noche. Empieza ya Disidencia Deportiva. Seleccionador nacional de softball, Orel Morales, buenas noches.
Buenas noches, Willy, buenas noches, disidentes.
Juanpa Frutos, ¿qué tal?
Muy buenas noches
a derecha,
todos.
Juanpa, bien, aquí en este lado de la derecha, y ahora voy al lado de la izquierda, donde está Jordi Culé de Chamberí. Buenas noches, Jordi.
Muy buenas noches, disidentes.
Ramón Ramos, buenas noches también.
Hola, Willy, ¿qué tal? Hola a todos, ¿cómo estáis?
Vamos allá, vamos allá. Y vamos directamente con ello. Enseguida saludamos a Alfonso, que es nuestro invitado de hoy, con el que vamos a comentar todo ese informe de la Guardia Civil sobre el caso Negreira. Ya conectamos con Alfonso. Alfonso, esto va de Alfonso. Tendremos también a Trayero, finales de enero, principios de febrero, sobre que ya se van a cumplir esos 2 años de este caso Negreira. Como he dicho, luego también Superliga, muy breve, en un comentario breve a cada uno, que está ya entra Alfonso con nosotros. A ver si luego da tiempo, si no en los días próximos. En una línea, ¿os ha convencido lo que ha salido hoy de este nuevo formato? Orel, rápido.
Cambio de formato de Champions y gestión del negocio. Reparto, nuevo reparto del pastel y un formato nuevo. Lo mismo.
Juanpa.
Yo, para mí, no me gusta menos que lo que se había propuesto el año pasado, pero parece que están tratando de llegar a un acuerdo con la UEFA y están exponiendo lo que yo creo que es un acuerdo de mínimos, porque es una competición idéntica a la Champions pre-2024, en mi opinión. Entonces, entiendo que es únicamente conseguir el cambio de la gobernanza del fútbol en Europa y el reparto, por tanto, del dinero, porque todo lo demás, el fair play financiero, las normas de entrada a cada una de las competiciones y demás, se parece muchísimo a lo que era la Champions.
Jordi.
A mí me parece una competición marxista, de Groucho Marx. Estos son mis principios, si no le gusta, tengo estos otros. Ha cambiado totalmente. Luego quieren la pasta, como siempre. Luego el fútbol lo salvarán, ya veremos, pero lo importante es que se lleven la pasta.
¿Te gusta o no te gusta?
A mí ya sabes que yo anti-Superliga, absolutamente. Aunque te digo una cosa, el equipo más favorecido por esta cuestión es el Barça, ¿eh? Pero yo anti-Superliga.
¿Sí?
Sí, sí.
Ramón Ramos.
Es que no veo grandes diferencias con la Champions, ¿no? O sea, 32 equipos, no va a haber una liga
16,
de todos contra todos.
16, ¿eh?
16, la primera.
32 clubes a la Star, perdón. Sí, la Gold son otros 16.
Una diferencia, Ramón, es que el tercero en España sí, no entra.
El tercero de España no entraría. Y el de momento, porque va por coeficiente de países, el tercero y tampoco el cuarto, quiero decir. El Girona, que ahora se estaba diciendo, es que el Girona debería ir a la primera competición y tal. Bueno, pues no va a ir.
Pero entonces tú decías que te gustaría con menos equipos todavía de 16.
Me gustaría como estaba proyectado antes, que
no eran, ¿cuántos eran? 12,
16 y 32, pero la entrada era por la categoría inferior.
Y la inicial de Chiringuito eran 20, que esa era la que me gustaba a mí.
¿Del qué? Bueno. Vamos con especial caso de Negreira. Bueno, lo primero que hay que decir es que es muy gratificante para los que creímos alguna vez en la esencia del periodismo, que es dar noticias, hacer investigaciones, realizar buenos artículos, reportajes, entrevistas, ser valiente, exigente, pedir cuentas al poder, ser independiente, honrado. Eso que por desgracia brilla en su ausencia y apenas se practica. Ahora son los tiempos que tenemos y que padecemos una profesión periodística en horas bajas, decía, es gratificante, alentador, y una satisfacción leer y ver el trabajo que hacen profesionales como Alfonso Pérez Medina, que es el responsable de tribunales de La Sexta, autor del libro No lo sé, no recuerdo, no me consta, Crónica de la corrupción política en España, en la España democrática, quien hace unos días informó y detalló en medios informativos sobre un caso alarmante y vergonzoso que va a cumplir 2 años desde que salió y que ensució y deshonró el fútbol español, el caso Negreira. Y lo hizo informando sobre las conclusiones del informe de la Guardia Civil, que dejaba un titular claro, que se amplía de 7,3 millones a 8,3 los pagos que había realizado el Fútbol Club Barcelona al que fuera vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros, Enríquez Negreira. Está con nosotros ya en Disidencia Deportiva. Saludamos, así es, Alfonso Pérez Medina. Buenas noches, Alfonso.
¿Qué tal? Buenas noches. Muchas gracias por la presentación.
Gracias a ti por aceptar nuestra invitación y estar aquí un rato con el equipo de colaboradores, de disidentes hoy convocados y participar en Disidencia Deportiva,
Nada, encantado.
Para situar, lo primero, te voy a lanzar yo 4 o 5 preguntas y ahora luego entran Orel, Juanpa, Jordi, Ramón, quien quiera, ¿de acuerdo? Para situar, este informe, ¿cuándo sale, Alfonso, y por qué lo hace ahora? Repito, informe de la Guardia Civil, 136 páginas, que remitió al juzgado de instrucción número 1 de Barcelona.
Bueno, pues este informe salió la semana pasada y es un informe que fue enviado al juzgado hace unos días. Aquí la verdad es que buscar coincidencias con cualquier devenir deportivo pues resulta un poco absurdo, porque los informes están cuando los agentes de la Guardia Civil los finalizan, cuando los presentan en el juzgado. Una vez que entran en el juzgado se registran y a partir de ahí pues pasan 3-4 días hasta que se notifican a las partes. Es el transcurso normal de cualquier investigación judicial. Y ahí la verdad es que, bueno, no se pueden hacer interpretaciones de en qué momento beneficia a unos o perjudica a otros, puesto que los tiempos de la justicia son bastante parecidos para todos, bastante lentos, también hay que decirlo. Y en el momento en el que está, el informe se remite al juzgado, y en el momento en el que está en el juzgado, pues se remite a las partes y accedemos a los medios de comunicación y contamos esas últimas pesquisas de cómo ha ido avanzando el caso.
Hay un personaje importante del que has hablado especialmente, que destacabas en todo esto, del que has hablado y definido en días pasados, José Martínez Alfonso, persona muy cercana, muy próxima a Enríquez Negreira. ¿Quién es, por qué lo resaltas y por qué es importante citarlo?
Bueno, sobre todo por el papel que le da la UCO en sus últimas investigaciones, porque es una persona muy cercana a José María Enríquez Negreira, fue su juez de línea. Sabéis que los equipos arbitrales pues solían ser siempre los mismos, no iban cambiando, sobre todo durante muchos años. Entonces esta era uno de los jueces de línea habituales de Enríquez Negreira, era un amigo personal y es la persona que, según el sumario, pues hacía muchos de los ingresos de dinero en efectivo que recibían las empresas de Enríquez Negreira, hasta 8,3 millones de euros facilitados por el Fútbol Club Barcelona. Es decir, era una persona de la máxima confianza del ex número 2 de los árbitros. Y es muy importante su papel porque al mismo tiempo que participaba en todo ese entramado por el cual Enríquez Negreira recibía dinero del Fútbol Club Barcelona, pues al mismo tiempo también era evaluador de los árbitros y hacía informes para la Federación Española de Fútbol, para el Comité Técnico de Árbitros, en los cuales pues calificaba a los colegiados y eso luego evidentemente pues influía en los ascensos, en los descensos, en las internacionalidades, en qué árbitros iban a las Eurocopas, a las competiciones internacionales. En fin, es un poco significativo que una persona que está, y por supuesto él también se llevaba una parte de ese dinero que el Barça le hacía llegar a Enríquez Negreira, con lo cual una persona que estaba a sueldo del Barça, pues también decidía la puntuación que tenían que tener los colegiados.
Por este asunto también le preguntan a Rubinos Pérez, adjunto del CTA. ¿Qué dice el señor Rubinos Pérez, que también hablaste de él cuando estuviste en medios de comunicación?
Bueno, pues lo que venía a decir es que no sabía quién era este señor, que no conocía a este hombre, a Martínez Alfonso.
Ya.
Sorprende también, ¿no?, que una persona que está en ese puesto directivo del Comité Técnico de Árbitros, pues no conozco a una persona cuyo nombre ya había saltado a los medios de comunicación, que en la investigación ya tenía un papel destacado, básicamente, pues eso, porque era una especie de el correo, ¿no?, que iba al banco a hacer las entregas de dinero y a meter dinero en las cuentas de Enrique Negreira, dinero en efectivo, con lo que eso supone, evidentemente, que siempre puede tener implicaciones a nivel penal por blanqueo de capitales, por delito de fraude fiscal, etcétera. Entonces, una persona que de la que ya venimos hablando los periodistas que estamos contando el caso Negreira desde hace meses, él declaró hace unas semanas ante la Guardia Civil y dijo que directamente no sabía quién era, que suponía que era un informador arbitral que dependería de la Federación Catalana de Fútbol. Cuando además lo lógico es que el Comité Técnico de Árbitros conozca a todos los informadores, todos los que hacen las evaluaciones y todos los que están puntuando a los colegiados, lógicamente también porque tendrán informes también de ellos y sabrán más o menos, qué tipo de evaluadores son, puesto que al final esos resultados que ellos van transmitiendo pues tienen una influencia, lógicamente, en cómo va evolucionando el colectivo arbitral.
En el informe dices que refleja muy bien hacia dónde va dirigido todo ese dinero que hemos citado, que es, aseguras, a Enríquez Negreira, también a su mujer, que llegó a acumular un capital de 3 millones de euros, a sus hijos, a las personas de confianza, José Martínez Alfonso, y a su secretaria, y que el dinero se repartía entre el núcleo de confianza de Enríquez Negreira. ¿Cómo se refleja esto en el informe, para situarlo, Alfonso, y qué puede significar también esto en el caso? ¿Por qué es importante?
Pues eso queda reflejado en todos los informes que se han ido remitiendo al juez Joaquín Aguirre, no solo en este último, sino también en todos los anteriores, como al final Enríquez Negreira, él mismo, no experimentó un gran incremento patrimonial, y eso también lo dicen los informes que ha ido remitiendo Hacienda, la agencia tributaria, pero sí que es cierto que ese dinero llegó a sus empresas, hasta 8,3 millones. Es verdad que hay dinero que sabemos que se desvió, por ejemplo, a su mujer, que acumuló 3 millones de euros en sus cuentas, también a sus hijos, también a su secretaria, también al propio Martínez Alfonso, pero es verdad que el grueso del dinero no se sabe dónde está, y esa es una de las grandes incógnitas del caso Negreira. ¿Dónde ha ido a parar ese dinero? Entonces, es algo que que la investigación de momento no ha podido localizar. Y es cierto que aunque las personas del núcleo de confianza de Enríquez Negreira sabemos que se enriquecieron, sobre todo su mujer, con esos 3 millones de euros, no sabemos dónde están los otros 5. La verdad es que es un dinero que se ha esfumado y de momento la investigación pues no ha dado con él. Y esa, desde luego, es una de las grandes incógnitas del caso. ¿Se gastó todo ese dinero? Bueno, es difícil de creer, porque son cantidades muy elevadas, pero desde luego, en fin, es una de las grandes incógnitas de la investigación judicial, que de momento no ha dado respuesta.
En todos los casos, como también comentabas, hay un corrupto y un corruptor, alguien que paga, alguien que recibe, alguien que hace algo a cambio, como bien indicabas. En este caso, esa técnica defraudatoria y esos delitos que se atribuyen tanto al Barça como a Enríquez Negreira, hablabas y citabas de corrupción en los negocios, administración desleal, delitos fiscales, son ahora los delitos que se están investigando y que se atribuyen tanto al pagador como al que cobra. Lo que hay que ver, comentabas al final y también has remarcado, es si se hacía algo a cambio de todos esos pagos. ¿En qué punto está eso que has dicho que es un poco la clave, si se hacía algo a cambio de esos pagos? Y desde tu trabajo y experiencia, ¿qué consideras que quedará en eso de si se hacía algo a cambio? ¿En qué punto va a continuar la investigación?
Pues yo creo que eso es bastante complicado de demostrar y va a ser muy complicado que el juez en su instrucción pueda demostrarlo. Es decir, que esos pagos pues tuvieran un resultado en que algunos árbitros pues pitaran a favor del Fútbol Club Barcelona. En toda investigación penal hay que demostrar hechos concretos, es decir, habría que demostrar que un árbitro concreto en un partido concreto benefició al Fútbol Club Barcelona o perjudicó a sus rivales a cambio de un pago concreto. Eso me parece que, además, hablando de un periodo tan amplio que va desde 2001 hasta 2018, pues va a ser muy difícil de demostrar, a no ser que algún colegiado lo reconociera y dijera que efectivamente eso sucedió así, lo cual implicaría que se autoimputaría en la causa, entre otros, pues probablemente por delito de corrupción en los negocios. Con lo cual, eso yo creo que va a ser bastante complicado de demostrar. Sí que es cierto que el juez Aguirre abrió una vía en la investigación que era interesante, que era considerar que, como las federaciones tienen una naturaleza semipública, los árbitros podrían ser considerados funcionarios, que bueno, era un enfoque bastante original y poco ortodoxo, que al final tumbó la Audiencia de Barcelona considerando que no eran funcionarios, y eso lo que habría hecho es automáticamente, al demostrarse los pagos, que están bastante bien sustanciados en toda la investigación, básicamente por la información de la agencia tributaria, la información bancaria que hay, los pagos de Barça Negreira están demostrados, pues eso automáticamente habría supuesto una condena del Fútbol Club Barcelona por el delito de cohecho. Al cerrarse esa vía, pues lógicamente queda buscar la corrupción en los negocios y acreditar los pagos, aunque no tuvieran algún resultado de influencia en determinados partidos, en determinadas competiciones, pues si se demostraran los pagos también podría haber un delito de corrupción en los negocios, porque es un delito de tendencia, que no hace falta que haya un resultado, sino simplemente la intención de influir en la competición, pues para que pudiera haber una condena.
Ya doy paso a Jordi, a Juanpa, a Aurelia y a Ramón, pero la última no quiero dejar sin preguntarte, Alfonso, y agradecerte, por cierto, este rato que estás teniendo con nosotros, desde tu experiencia, desde las investigaciones que haces y desde el estudio que llevas haciendo de esto. Personalmente, ¿en qué crees que va a quedar todo esto, todo este caso Negreira, que cumple en unas semanas ya 2 años?
Bueno, pues yo creo que lo fundamental, ahora hay un hito muy importante que se va a producir en el procedimiento, que es que el juez Aguirre se va a jubilar. Entonces, todo quedará en manos de la persona que sea designada al frente de su juzgado, del juzgado de instrucción número 1 de Barcelona. Evidentemente,
esto
la investigación
puede ser importante,
de la Guardia Civil,
sí. Muy
bueno, siempre que hay un cambio de magistrado, pues puede ser importante, evidentemente, porque... hay que ver con qué ánimo viene el nuevo. Hombre, la investigación yo creo que está bastante bien trabajada por parte de la Guardia Civil, se han hecho muchos interrogatorios. Hay que tener en cuenta que esta es una investigación un poco atípica, que en lugar de hacerla el juez y de comenzar los interrogatorios por los investigados, está dejando que sea la Guardia Civil la que haga todos los interrogatorios, y luego todos esos interrogatorios habrá que realizarlos en sede judicial también. Y desde luego el próximo paso sería llamar a declarar a los investigados, es decir, al Fútbol Club Barcelona como persona jurídica y a los expresidentes que están imputados, a Bartomeu, a Sandro Rosell y al resto de directivos que están ahora mismo investigados en la causa. Lo normal es que la causa avanzara, que al menos declararan los investigados, y yo creo que sí que hay sustancia para poder dictar un auto de procesamiento y llegar a un juicio, porque ya te digo que los pagos, que al final es lo más importante, y que aunque no se sustanciara finalmente en delitos, a mí me parece que constituye un escándalo mayúsculo que uno de los clubes de la competición haya estado pagando durante casi 20 años al número 2 de los árbitros, pues yo creo que eso quedará ahí, y vamos, yo por las pruebas que están presentes en la investigación, me parece que esos pagos están perfectamente acreditados y perfectamente demostrados.
Jordi, ¿tienes unas ganas de hablar?
Hombre.
Bueno, sí que pido concreción en alguna pregunta, opinión, en lo que quieras, y luego Alfonso tendrá, su derecho de replicar, primero, de opinar, contestar lo que quiera.
Muchas gracias, Alfonso, por venir aquí a explicarnos, pero a mí me gustaría que, si es tan escandaloso todo esto y tan importante, lo mínimo que tenemos que intentar es tener un poco de precisión cuando hablamos. Cuando has comentado que la mujer de Enrique de Negreira tenía 3 millones, eso no es cierto. Es que han pasado 3 millones por sus cuentas. No es que tenga 3 millones. Han entrado 3 millones y han salido 3 millones. No es que tenga un patrimonio de 3 millones y que faltan otros 5. No, faltan todos. Esos 3 entraron en sus cuentas y salieron. Primer punto. Segundo punto, el informador arbitral.
Lo habitual en toda persona, que entren 3 millones de euros en sus cuentas y salgan. Vamos, a mí me pasa casi todos los días.
Pues mira, te digo una cosa. En 32 años, que es el tiempo que han mirado las cuentas de esta mujer, sale a menos de 100.000 euros al año. Con lo cual, entiendo que tampoco es ninguna barbaridad. Pero no, o sea, estamos hablando de 32 años. Pero hay que decir que no es su patrimonio, simplemente entra y sale. Cualquier persona que se compre una casa...
¿Dónde están esas salidas, en el sumario?
No, yo te estoy diciendo que simplemente no es que hayan encontrado tres y falten ocho, no. Han encontrado tres que salieron y tres que entraron y tres que salieron. No han encontrado nada de esos
¿Pero
tres.
¿Pero dónde están acreditadas esas salidas en el sumario?
En el sumario están las salidas, están todas, o sea, lo tengo aquí puesto, entraron.
¿Están las salidas de 3 millones de euros? ¿En qué informe?
¿En qué auto? Lo tengo. Mira, entradas, 2.977.557,51. Salidas, 2.956.080,93. Esto quiere decir que la tal Ana Paula esta no tiene 3 millones, porque lo que le queda en saldos es apenas 30.000 euros de todas estas cuentas pasados los 32 años.
Esto quiere decir que Ana Paula ha sido la persona que ha sido utilizada para desviar 3 millones
de
euros.
Bueno, pues entonces hay que hacer esta precisión y no decir que tiene un patrimonio de 3 millones de euros.
¿De dónde provienen?
¿De dónde provienen? No. Y luego, la siguiente cuestión. Todo esto que de
claro,
las...
¿Cuál es el origen de ese dinero?
El origen de ese dinero, me imagino que se los mandaría a Negreira, no el Barça. ¿Vale? Porque todas estas sociedades pantallas que se montan, que parece que es el Barça el que las monta.
¿Y a
¿no?
Negreira mira, quién se lo mandaba?
No, pero me dejas explicar a mí y yo te dejo hablar. Veo que tienes bueno, interés en intervenir. El siguiente punto importante es que el Barça mandaba con facturas y hacía transferencias. El dinero que luego Negreira montara sus sociedades pantallas y montara 36 es después del Barcelona. El Barcelona en esa cuestión de las sociedades pantallas de Negreira no tiene nada que ver. Es cierto, ¿no?
Pero vamos a ver.
¿Es cierto
Enrique
o no es cierto?
Negreira utilizaba sociedades pantalla, Enrique Negreira utilizaba sociedades pantalla para ocultar el dinero que le pagaba el Barça. Y había empresas intermediarias a las que el Barça pagaba,
el Barça...
como por ejemplo las empresas de Josep Contreras.
Eso es lo de Josep Contreras son al final, pero las primeras...
Lo que dice la Guardia Civil en su informe, si me dejas terminar, es que había una intención de ocultar esos pagos por parte del FC Barcelona y por parte de Enrique Negreira.
Una parte, no los 8 millones,
¿vale? Y eso
millones,
lo dice ¿vale? textualmente parte, este último informe
correcto.
De la Guardia Civil.
Una parte que seguramente sea la parte de la administración desleal, porque lo que se enviaba a Contreras, el 50% se lo quedaba a Contreras. No, eso
y
también
y
está
y
en los
la
autos.
La mujer de Negreira también.
Como
está en los autos,
intermediarios.
¿Vale? Sí, pero está en los autos, ¿vale? No, yo solo quiero poner los puntos sobre las IES. El Barça hacía unas facturas con IVA, hacía transferencias, porque por la ley de blanqueo de capitales, que hace muchos años que está presente en España, en los años 2000, que cuando se empezaba a analizar ya estaba, por encima de 3.000 euros no se pueden hacer pagos en efectivo. Y el Barça lo que hacía era en transferencia normal como cualquier otro pago. Me estoy refiriendo a eso. O sea,
sí, normalísimas.
La intención...
Los árbitros, normalísimas.
Estoy hablando de la parte financiera, no
el
destinatario.
Informe de la Guardia Civil, ausencia de transparencia en las relaciones entre las entidades
vale,
implicadas.
Vale, pero
las entidades implicadas son las empresas de Enrique Negreira y el FC Barcelona.
Muy bien, ¿has acabado ya? ¿Puedo hablar yo?
Transaccional sin un aparente sentido económico lícito.
Vale,
no,
ahora,
es el que me pisa, yo no estoy pisando nada.
Puntualiza y ahora te lo
yo lo que quiero decir es que el Barcelona pagaba, y la intención de ocultarlo estaba porque todas las facturas existían y estaban en la contabilidad del club. No sé qué intención de ocultación había, eso es una interpretación que se hace, pero
estaba
lo que está...
en la contabilidad del club
correcto.
Que pagaba Enrique Negreira.
Correcto, pero eran contabilidad del club, eran
sí,
gastos...
Como pagos
a DASNIL,
pagos a los
¿no?
árbitros.
A los árbitros no, pagos a DASNIL, ¿vale? Pero el conjunto de sociedades pantalla está en el registro civil, se puede buscar perfectamente, no hay ningún problema. O sea, no es una cosa que esté súper ocultada, ¿sabes? Simplemente te digo que todas las sociedades bueno. pantallas que montaba Negreira es un problema de Negreira, no del Barça.
Por eso en 20 años
estamos,
no
¿es cierto? ¿Es cierto o no es cierto?
¿El qué?
La pregunta que te he hecho desde el principio. ¿Todas las sociedades pantalla estas que salen de Negreira son de Negreira y su entorno o lo que sea? Pero no tiene que ver nada el Barça en eso.
El Barça le pagó a un intermediario que era Josep Contreras y dice la Guardia
los
Civil
últimos
que con
años,
el ánimo de
los
ocultar
los últimos años. Esa es la parte que seguramente sea administración desleal por parte de Bartomeu y su gente que se lleva una pasta importante. Te estoy diciendo la parte inicial. Todas las sociedades que haya montado Negreira tienen alguna responsabilidad del Barcelona. Las que tenga Negreira sea administrador o tenga un testaferro.
Porque por supuesto, el Barcelona es el pagador
El Barça pagó una empresa. Pero que estoy diciendo que
por
el Barça...
Eso está imputado el Barça en la causa,
si no, pero
no
si, está muy bien, pero si yo te estoy haciendo una pregunta muy sencilla. Si el Barça hace unos pagos, pueden ser muy, muy legales o lo que sea, pero lo hace una empresa, ¿vale? A la empresa. De allí para atrás, ¿cómo muevan ese dinero? No es culpa del Barça. ¿Estamos de acuerdo?
Hombre, el Barça tiene la culpa de pagar, evidentemente. Si el Barça no paga...
No, ya,
pues
lo
no
de pagar ya
no
está.
Hay
sí,
es
la pregunta que
no hay 3 millones
no,
sí, que entran y 3 millones que salen.
Yo creo que hombre, ya está.
No, disculpa, si sí hay tres...
Por luego lo que hagan disculpa. Con el dinero, hombre, el Barça tiene la responsabilidad de pagar los 3 millones.
Disculpa, si sí hay 3 millones que entran y 3 millones
Perdón,
que salen.
Los 8 millones. Los 8,3 millones de euros.
Tú has
euros.
Dicho que ya habían encontrado 3 y faltan 5. No, faltan los 8.
Pero ¿y qué tiene que ver que falten los 8?
Mi pregunta es
delito de mera actividad.
Yo sé que Alfonso no quiere responderme porque sabe las sociedades que monta Negreira no tienen ninguna responsabilidad. No se puede imputar a Barcelona por eso.
Que no sé a dónde quiere llegar. Que es un delito de mera actividad y se ha demostrado, uno, que le pagaron 8,3 millones al número 2 de los árbitros, que podían haber elegido otro español para hacer los delitos de administración desleal que tú dices. Segundo, le pagaron durante casi 20 años. Le fueron incrementando los pagos, que se como indicio, para que parece...
El incremento
que
sobre
iba,
con
que
la
le iba bien
desleal.
Los pagos, les iba bien al Barcelona.
Bueno, me respondiste a una pregunta, si tiene alguna culpa el Barça de la sociedad de pantalla que monte Negreira. Solo quiero esa pregunta.
Jordi, en 2018... dejan de pagarle. ¿Por qué? Porque en 2018 sale del CTA. Entonces, eso es otro indicio muy fuerte, muy fuerte. Todo esto lo dice. Encima, la Guardia Civil dice.
Esto está muy bien,
oye,
pero yo solo quiero que me responda Alfonso a lo que yo he preguntado.
Los pagos los están tratando de ocultar. Es un modus operandi muy parecido a cualquier delito de fraude.
Hombre, con transferencias, intentar ocultar no se hace.
No hay informes sustenten esos pagos. No hay nada de nada. Y encima...
Que yo no estoy defendiendo nada, solo estoy hablando de los hechos.
No, hombre, pues
yo solo digo,
es lo que yo estoy hablando.
Se puede culpar...
Y encima, escúchame, el juez, nada menos que el juez de instrucción, hace un auto donde dice que esos pagos son para crear un sistema, una corrupción sistémica en todo el CTA. Es decir, corrupción, ¿por qué? Porque están pagando
instrucción
al tío que
prospectiva,
influye.
Como hoy le han dicho que le están acusando de fraude en ley hoy a ese juez.
Que influye en los ascensos, en los descensos y en las internacionalidades. Y inicialmente influía también en las designaciones, con lo cual es una...
No,
es
en las designaciones en ningún momento.
En los años 90, Enrique Negreira era uno de los que designaba árbitros.
Déjame hacer una pregunta...
Bueno, si querías... Jordi...
Es que a mí no me ha respondido.
Bueno, pues espera, que haz la pregunta, te contesto, y ahora va Ramón y ahora va Aurel también. Jordi, haz la pregunta. Así que
no, mi pregunta es si se puede culpar al Barça de todas las sociedades pantalla que monte Negreira en una sede judicial. Esa es mi pregunta.
Bueno... Alfonso.
¿Contesto yo?
Sí.
Se puede culpar al Barça, naturalmente, de pagar 8,3 millones de euros.
Sí, vale, pero las sociedades pantallas no.
Es algo que no tiene ningún tipo de justificación. Pues se puede, efectivamente, tiene responsabilidad el Barça de todos los pagos que se hicieron a las empresas de Josep Contreras, que según queda acreditada la investigación, eran empresas intermedias que lo que se buscaba con esos pagos era ocultar el rastro del dinero. Y investigación prospectiva no tiene absolutamente nada que ver con esto. Una investigación prospectiva es cuando se piden diligencias que no están justificadas por la denuncia, por ejemplo, que se haya admitido a trámite, por los hechos que se están investigando, se amplía el objeto o se cambia el objeto de la investigación.
Bueno, se cambió para el cohecho, ¿no?
Se llama la fishing expedition.
Se cambió para el cohecho, se cambió para el cohecho para intentar imputar a la Porta y que
termina Alfonso.
La investigación se inicia, porque a partir de una investigación de la agencia tributaria, porque el Fútbol Club Barcelona, el propio Barça, se intenta desgravar los pagos que hacía Enrique Negreira porque
lógicamente, como cualquier gasto,
como si fueran donaciones, y por eso se intentó desgravar, y ese es el origen de la investigación.
El origen
de
Negreira, creo, ¿no?
El Barça intentó desgravarse del pago al
es que normal,
número 2 de los árbitros.
Desgravarse los pagos es
muy
lógico.
Fuerte que un
dice
equipo
que eso,
esté pagando
que pillado,
al número 2 de los árbitros y encima intente desgravarse por esos pagos como si esto fuera pagos a una ONG o a la Cruz Roja o a Cáritas. Y entonces, de esa forma, se inició la investigación y se descubrió quién estaba detrás de esas empresas, que, por supuesto, durante 20 años se ocultó absolutamente, porque si se hubiera publicado, y probablemente si los periodistas hubieran hecho su trabajo y hubieran investigado las cuentas del Barça y hubieran mirado quién estaba detrás de esas sociedades, pues eso habría sido un escándalo mayúsculo, como lo está siendo ahora.
Ramón.
Sí, hola.
Alfonso,
no me salía el nombre. Alfonso, hola, soy Ramón. Una cosa, a la gente yo creo que le interesa mucho saber dos cosas. Una, está probado que el Barcelona pagó, y me imagino que cada cual ahí hace la interpretación que quiera. La mayoría interpretamos que es muy llamativo que esté pagando al número 2 de los árbitros del CTA, ¿no? En eso estamos todos de acuerdo, pero luego has dicho durante tu explicación... Y que creo que es lo que a la gente más le apetece saber. ¿cuán difícil o no difícil o cuán fácil puede escaparse el Barcelona de tener una sanción importante por culpa de esto? Y ahí has dicho que una cosa es pagar y otra cosa es que sepamos para qué pagaba, ¿no? Entonces, entiendo que el para qué
sí,
pagaba...
es más complicado. No, demostrar que... Bueno, demostrar la compra de
demostrar que quería alterar el márchamo de la competición, ¿no?
Alterar la competición, exacto, sí, o que esos pagos, evidentemente, pues... tuvieron algún resultado, algún efecto en algún partido concreto.
Pero ¿Y eso qué lejos o qué cerca se está de poderse demostrar? ¿Tú tienes alguna información? Porque yo creo que la gente, al final, en medio país o más de medio país o casi todo el país, está deseando que al Barcelona le empuren. ¿Por qué? Porque ese dinero tenía un destino, que era alterar la competición. Eso es lo que la gente piensa a priori cuando has pagado al número dos de los árbitros. Pero hay que demostrarlo. Entonces, la pregunta sería, ¿qué cerca o qué lejos está eso de ser probado? Pero para que el pueblo, la gente de a pie, diga, por fin han cazado al Barcelona. Porque es muy probable que, como tú dices, esto es muy difícil de probar, es casi, bueno, has llegado a decir que es complicado de probar, salvo que haya un árbitro implicado que pueda confesar y decir, pues sí, con esto yo alteré un partido. Puede quedarse en aguas de borrajas a la pregunta de Willy, que dice, ¿va a ser posible que el Barcelona quede imputado o no quede imputado por esto? ¿Quede imputado o no? ¿Quede sentenciado por esto? Esa es la pregunta que yo creo que la mayoría de la gente se está haciendo, ¿no? Y tú dices que es muy difícil que se pruebe, con lo cual puede que acabe en nada, ¿no?
Bueno, que es muy difícil que se pruebe el hecho de que esos pagos
tenían esa intención, tenían esa dirección
para alterar la,
exacto,
competición.
Eso.
Pero el hecho de que se pruebe la existencia de los pagos, no, yo creo que eso es bastante probable.
Sí, pero que con los pagos no haces nada. Con la existencia ya probada de los pagos, ¿con eso en qué te quedas? ¿Eso a qué lleva para el común de los corrientes? ¿Eso a qué lleva? ¿Eso a qué nos conduce? A nada, a decir que qué poco éticos son. Que feo, pero ¿lleva alguna causa punitiva?
Bueno, podría haber otros delitos asociados, en fin, pues de momento lo que se está investigando pues es la corrupción entre particulares, la administración desleal, es decir, que se usó fondos, que eso también es importante, que se usaron fondos del Fútbol Club Barcelona para un fin, que no era el adecuado y que se hizo a espaldas de los socios, que yo creo que además los socios del Barça deberían ser los primeros en pedir responsabilidades a sus dirigentes por destinar el dinero a lo mejor que podían haber invertido en la Masía o en fichajes o en mejorar las instalaciones del Camp Nou en pagar al número dos de los árbitros. Yo creo que ahí también evidentemente puede haber un delito de administración desleal. Se investigan delitos fiscales. Bueno, pues hay diferentes vías abiertas. Y evidentemente lo más llamativo es, si se alteró de alguna forma la competición. ¿Qué es lo que dice la investigación? Bueno, pues que Enrique Negreira, y eso es otra cosa que se está intentando demostrar en la investigación, sí que tenía un papel activo en el Comité Técnico de Árbitros, que no era una figura decorativa, sino que era una persona importante, que tenía peso, un general, llegan a decir algunos de los árbitros que han sido interrogados por la Guardia Civil y que tenía un papel muy importante en los ascensos, en los descensos de los árbitros. Y de hecho tenía una especie de índice corrector de las puntuaciones que hacían los evaluadores arbitrales, que algunos árbitros lo llamaban con sorna el índice corruptor de Enrique Negreira. Yeah. O sea que parece que papel destacado sí tenía, y al menos el premiar o castigar a algunos árbitros, pues sí se puede interpretar. Veremos si en el juicio, si finalmente esto llega a juicio, se interpreta así, pero sí se puede interpretar como una forma de alterar la competición.
Vale. Seleccionador, Orel, querías también.
Buenas noches, Alfonso, soy Orel Morales. Quería preguntarte un par de cuestiones muy concretas. Antes decías que los tiempos de los informes policiales no vienen marcados por un devenir deportivo, en qué momento beneficia o perjudica a uno o a otro. En eso estoy de acuerdo, estoy convencido de eso. Pero también pienso que estos informes muchas veces llegan a través de filtraciones y pienso desde el desconocimiento que quizás estas filtraciones, el momento en que se producen, sí vienen condicionadas por el devenir deportivo. ¿Qué me puedes decir sobre esto?
No, ya te digo que no creo que sea esa, vamos, la razón, porque si te fijas las fechas que tienen los informes, pues no engañan. Los informes se presentan cuando tienen la fecha del registro.
Sí, los informes sí, pero el momento en que la filtración se da a conocer en prensa, la elige el periodista que revela esa filtración.
No la elige el periodista, la suele elegir la fuente. En este caso, este informe, pues mira, lo tengo aquí, tenía el fecho de entrada el 27 de noviembre de 2024. Y esto se filtró, si no me equivoco, el día 5 de diciembre. A mí me llegó el 5 de diciembre, bastante entrada la tarde-noche. 5 de diciembre, en mitad de un puente, en la que la mitad de España estaba de vacaciones. Bueno, igual eso tiene más que ver, ¿no?, con la filtración, que se produzca un 5 de diciembre a las 9 de la noche, cuando ya había terminado mi jornada laboral y me estaba yendo para casa. Al día siguiente no trabajaba, con media España de vacaciones. Bueno, quizá ahí la fuente, ¿no?, lo que buscaba era que pasara un poco desapercibido. Todo lo contrario.
En tu caso, no
es
conozco.
Es verdad que esa semana, no sé qué pasó exactamente esa semana, creo que el Barça ganó, ¿no?, que el Madrid perdió, qué tal, y se ha vinculado con eso. Bueno, pues bueno, bien.
Estos yo últimos tiempos sirven más o menos para cualquier cosa. En tu caso, no conozco tus filias y tus fobias futboleras, pero en algún otro caso que ha sido muy protagonista en cuanto a filtraciones, sí, realmente a mí me da un poco que pensar. Segunda pregunta.
Pero vamos a ver, el informe entra en el juzgado el 27 de noviembre, pues lo lógico es que llegue a las partes.
No sé cuándo llegó, pero
vamos, te aseguro que sería con una semana, que sería el 3, el 4, el 5, hombre, que lo filtren en 5 por la noche antes de un puente, pues yo eso sí que creo que igual la fuente puede tener alguna intención, pues que se hace mucho lo que se llama una explosión controlada, es decir,
claro.
Este informe va a salir, claro, pues que salga mejor en vísperas de un puente, de un día festivo. ¿Por qué? Pues porque la gente evidentemente en un puente desconecta de los medios de comunicación y no tiene la misma repercusión que si eso sale un lunes por la mañana.
No me refería específicamente.
Los periódicos y tal salen los lunes por la mañana, no salen los lunes por la tarde.
Pero no me refería específicamente a este caso, sino a varios que se han producido, pero bueno, me vale la respuesta. La segunda, ¿en qué año se documentan los primeros pagos del Barça a Negreira?
2001.
O sea, que esto que se ha manejado en ciertos medios de que se paga desde los años 90 y tiene que ver con ciertas ligas que fueron muy famosas y todo eso, no tiene ningún basamento legal, al menos en el tema Negreira, ¿verdad?
Bueno, eso no está en la causa, pero sí que es cierto que en algunas de las declaraciones que ha habido en la investigación, ahora te estoy hablando de cabeza, pero sí me suena que decían que esto venía de la época de Núñez.
Sí, lo ha dicho el propio Laporta.
Pero pagos documentados no hay anteriores a 2001, ¿verdad?
Hombre, lo que pasa es que la empresa de Negreira se llama Tasnil 95.
Déjame asegurarme, Juanpa. No hay ningún pago documentado antes de 2001, ¿correcto?
No sé si hay pagos documentados o no antes de 2001. Esta causa, lo que está estudiando son los pagos entre 2001 y 2001.
Sí, en esta causa me refiero, claro. Vale, perfecto. Gracias.
Jordi, querías una pregunta más.
Juanpa.
A ver, yo lo primero era agradecer a Alfonso su trabajo de investigación en este caso, porque es que realmente sois seis. Esta es tú, está Entrambas Aguas, Miguel Ángel Pérez, Jorge Calabrés, Esteban Urriztieta y José María Olmo. Y entonces, pues muchas gracias a los seis por investigar este caso, que me parece...
No son becarios, ¿eh?
Es justo señalar esto, porque no estamos muy sobrados de periodistas de investigación en España. Entonces, eso es punto uno. El caso, para mí, es un caso que es el más importante de la historia del deporte mundial, porque estamos hablando del deporte más importante del mundo... en uno de los países más importantes para el deporte más importante del mundo y por uno de los clubes más importantes del mundo durante 20 años. Entonces, me parece que es un tema muy importante como para que no lo traten medios deportivos, por ejemplo, sino medios de mainstream, como es el caso de Alfonso. Yo soy madridista. A muchos madridistas lo que nos inquieta, sobre todo, es el tema de la prescripción. Porque si repasamos los hechos... En 2018, que es cuando deja de estar en el CTA el señor Negreira y deja de cobrar, por cierto, del Barcelona. Luego después amenaza con Burofax, amenaza de hablar y demás. Y llegamos a 2021, que es cuando llega Laporta a la presidencia y poco después sale Albert Soler, que es un imputado, que es directivo del FC Barcelona, y sale al Consejo Superior de Deportes, previsiblemente para acallar, para que la investigación no salga de ahí, aun conociendo él esa investigación, aun conociendo él los pagos, porque él se sabe, según la investigación y según los autos del juez de instrucción, que el señor Albert Soler conocía esos pagos a Negreira, llega al Consejo Superior de Deportes y, siendo un cargo público, no denuncia nada y permite que prescriba el caso, porque prescribe en junio de 2021. Y justo un poquito después, la Federación Española de Fútbol retira las sanciones del código ético de la Federación, con lo cual, de esa forma, garantizan entre el uno y el otro, que esto lo hizo Rubiales, garantizan que no pueda haber sanciones deportivas al FC Barcelona. Entonces, mi pregunta es, sobre este tema, sobre Albert Soler, precisamente, y sobre el caso de retirar del código ético las sanciones de la Federación, ¿qué es en qué estado está el juicio en relación a esto? ¿Cuáles son las acusaciones que tiene, por ejemplo, Albert Soler, y cómo de graves son en este sentido?
Bueno, pues es una cosa que tendrá que irse sustanciando también. Sí que ha habido informes que han beneficiado a Albert Soler, con lo cual, de todos los investigados probablemente sea el que tenga una situación mejor. ¿Eso quiere decir que se va a archivar la causa contra él? Bueno, pues habrá que verlo y habrá que ver si esas supuestas conexiones se acaban demostrando. Pero desde luego, a día de hoy, yo creo que la situación procesal de los expresidentes del Barça o del propio club pues es peor que la de Albert Soler. Pero bueno, veremos en qué se sustancia.
Gracias. Una cuestión, Jordi. Juanpa, independientemente de lo que me has dicho de las sanciones, los años no se cambiaron con Albert Soler.
Yo no he hablado de eso.
Se mete en esas,
ten en cuenta, o sea, ya sé que os embarráis en el tema de que Albert Soler...
No me embarro. Yo Albert Soler, ojalá lo metan en la tribuna mañana.
Porque no cambió la ley, no cambió la prescripción de 3 años, la dejó en 3 años para los delitos muy graves de
pero es que es así en el derecho administrativo, normalmente.
Ya lo sé, que eso además no es ¿cómo se dice?, retroactivo, aunque lo hubiera cambiado, no es retroactivo.
No tenía
etcétera.
Nada que ver.
No tiene nada que ver. Yo lo que digo es que, conociendo el delito, porque él formaba parte del mismo en principio, porque conocía los pagos, conocía los supuestos informes de Negreira y tal, conociendo todo eso, se va justo después de la entrada de Laporta, cuando ya se sabía que Hacienda estaba investigando las facturas, también lo sabía la Federación Española de Fútbol, lo sabía el Barcelona, justamente llega a Laporta y le manda al Consejo Superior de Deportes.
No, le manda no, lo despide, que es diferente.
Bueno, vale. Sí,
lo despide, porque es de la otra cuerda. Es que hay que saber un poco de sociología barcelonista para hacerse con qué afirmaciones.
Sí, claro, también eran de distinta cuerda Gaspar y Laporta, pero
no,
cuando
no
llega Laporta...
No, distinta cuerda.
Lo primero que hace es que Laporta tiene la capacidad de poner a Soler en el Consejo
Albert
Superior
Soler
de Deportes.
Albert Soler había sido secretario de Estado para el Deporte, ¿vale? Antes. Y entonces... tenía contactos para volver ahí. Y es muy... Es que, o sea, vosotros estáis pensando que esto es una cosa de nada, pero es un delito gravísimo para el deporte español. Gravísimo.
No. Mi opinión sobre esto hace mucho tiempo que la sabes desde el principio. Yo, por muy barcelonista que sea, a mí me basta con que se le haya pagado al número 2 de los árbitros.
Para que sea una vergüenza absoluta, pero eso estamos todos de acuerdo.
Yo tengo mi opinión particular, mi opinión personal sobre para qué se pagaba y cómo funcionaba el tema. Pero es mi opinión personal. Otra cosa es el ámbito judicial, obviamente.
Y al respecto de que es difícil probar y no sé qué, hombre, han salido varios directivos del Barcelona, directivos y exdirectivos, como Toni Freixa o Albert Perrín y otros, diciendo que se pagaba para buscar la neutralidad. Y coincide con las declaraciones de Negreira cuando le preguntó, cuando le hicieron preguntas a Hacienda. Con lo cual... buscar la neutralidad, claro. Claramente es tratar de influir en la competición.
Claro,
claramente.
Es que eso es de una torpeza mayúscula. De
claro,
sí.
Pero es que no lo niegan. Buscar
neutralidad, estoy diciendo que pago para influir.
Es confesar
en
el delito.
De
buscar la neutralidad es confesar el delito. Eso es así. Pero es que es curioso porque...
Y lo confesó el propio Negreira, efectivamente.
Claro. Pero,
ante Hacienda.
Pero y además también directivo del Barça. Por eso se han puesto de testigo ahora a Toni Freixa por las declaraciones que hizo en la COPE, donde venía a decir lo mismo, un señor que ha estado en la Junta Directiva del Barcelona. Entonces, claro, yo creo que incluso el Barcelona lo que está peleando ya no es por evitar el juicio o por ganar el supuesto juicio cuando se produzca después de la instrucción, sino que está ya peleando más bien por el relato después de ese juicio.
Jordi, no sé si
quieres apuntar. Por cierto, esto que Alfonso, comentábamos sí. Antes de los años 90, de si se produjeron pagos, efectivamente hay informes de la Fiscalía en los que se hacen menciones a que esta era una práctica que no se inventó Joan Gaspar, sino que la heredó desde la época de Núñez, y eso está en informes de la Fiscalía que constan en la causa. Y de hecho, estoy viendo que publicó La Vanguardia el día 16 de febrero de 2023 un artículo en el que decía: el Barça pagaba a Enrique Negreira desde la época de Núñez, y citan efectivamente la investigación de la Fiscalía, y citan también fuentes del propio club, consultadas por La Vanguardia, que no creo que sea un periódico, bueno, al que se le pueda tildar especialmente de madridista. Y se habla de que efectivamente esos pagos se remontan al año 1994, bajo la presidencia de Josep Disney.
Pero bueno, todo eso es periodismo.
Querías apuntar, Jordi.
Un último punto respecto al nuevo este personaje, que era su juez de línea de Negreira. Los informadores arbitrales son alrededor de 120. O sea, mucha influencia entre 120 no tienes para hacer descensos y ascensos. Eso también hay que decirlo.
Ya, pero lo que estaba diciendo Alfonso es que el Barcelona...
No, que no es que haya tres,
directa o indirectamente estaba pagando un tío que hace informes arbitrales.
No, indirectamente no, porque... no, que había alguna relación de este señor con Dasnil, simplemente que cogía... Era el correveidile, cogía el dinero, lo sacaba y tal,
hombre,
no sé qué.
Entonces, ¿alguna relación tiene?
Sí, pero es una relación de Negreira, otra vez, como he dicho con las sociedades pantallas. Culpar al Barcelona de eso me parece que es indemostrable, vamos. Es judicial, eso es indemostrable.
Me tengo que ir a publicidad. Gracias, Jordi, Juan Paurel, Ramón. Ahora enseguida volvemos con la recta final. Y agradezco muchísimo a Alfonso Pérez Medina, periodista responsable de Tribunales de La Sexta, autor del libro No lo sé, no recuerdo, no me consta. Este rato, al final, bueno, pues una buena parte del programa que hemos estado charlando con él. Muchas gracias, Alfonso, por haber estado hoy en Disidencia Deportiva.
Muy bien, muchas gracias a vosotros por invitarme. Un saludo.
Muchas gracias.
Adiós.
¿Saben que Ikiki Cosmetics es mucho más que maquillaje? Y es que en todos los aspectos de la vida es necesario encontrar aquello que te completa. En Japón lo llaman Ikigai, y en Ikiki les inspiró para crear tres líneas de labiales que se basan en conceptos tan distintos como la pasión, la naturaleza o la aventura. Los pintalabios de Ikiki son orgánicos, veganos y cruelty free. Encuentra tu propio Ikigai con Ikiki. Descúbrelo todo en ikikicosmetics.es.
Vive una Navidad de 10 en Valladolid. Disfruta con la decoración de la Plaza de los Deseos en Fuente Dorada y el majestuoso Árbol de los Deseos en la Plaza Mayor de Valladolid. Además, al comprar con tarjetas de Caja Rural de Zamora en comercios asociados, obtendrás un 10% de descuento en todas tus compras. Caja Rural de Zamora. Gente como tú.
Soy Jesús Sillera. En estas fechas tan especiales os invito a celebrar y aprovechar cada día para crear grandes recuerdos con amigos y familiares. Os deseo mucha salud y ánimo para afrontar con alegría el nuevo año. Brindo con Sillera por unas felices fiestas para todos.
¿Sabes que el mejor chocolate del mundo ahora se encuentra en España? Pacari, la marca de chocolate bio más galardonada del mundo, te trae los sabores más increíbles. Chocolate con fruta de la pasión, sal de Cuzco y Nibs, rosa andina y yerba luisa, entre otros. Chocolates producidos con cacao fino de aroma ecuatoriano. Una experiencia de sabor y texturas que hace que tus sentidos entren en otra dimensión. Encuéntranos en El Corte Inglés.
Es diciembre, es el mes de la Navidad y es tiempo de regalar, es tiempo de acertar, de elegir las marcas que te harán triunfar y sentirte bien, como Ikiki Cosmetics, porque Ikiki, con Ikiki regalas calidad, regalas estar bien, lucir y brillar, regalas felicidad. Es algo que te garantiza y otorga esta firma con sus distinguidos y naturales pintalabios, porque los labiales de Ikiki Cosmetics te harán relumbrar. Regálalos individualmente o en el coqueto y completo estuche que tengo aquí a mi izquierda, compuesto por el Bloom, que es el rosa claro,
también tienen el lado, bueno, es el lado más natural, ¿eh? El Siva, que es el naranja, el punto aventurero, o el Amazoni, que es el rojo pasión, ese que le gusta a Juanpa, el toque salvaje. Acierta con un regalo así, con la exclusividad y calidad de Ikiki Cosmetics. Tienen toda la información en su perfil de Instagram o también www.ikikicosmetics.es. Y se la voy a dar a Juanpa.
Muchas gracias. Ya regalé una a mi hija.
Sí, sí, es verdad.
Le gustó el Amazonia. El Amazoni.
El Amazoni le gustó.
Le gustó. Y a esta vez va a ser para mi mujer. El mujer. Siva.
Me estoy repitiendo mucho regalándote. Me está mirando ahora como si diciendo, ¿y yo qué? Y Jordi y Ramón, ¿eh? La próxima vez traigo más cajitas que Juanpa. Me luego mira, oye, Juanpa, ¿qué tal? Seguida, vamos.
Disidencia Deportiva presenta Willy Sancho Muela, Radio Intereconomía.
Bueno, pues recta final de Disidencia Deportiva. Vamos a hablar, tenemos dos minutos, pero vamos a hablar, Ramón, en los próximos programas, porque lo hemos comentado, esa Superliga que ha avanzado y que ha cambiado un poco el formato. Tú decías como que, bueno, tampoco...
Bueno, he tenido un lapsus, que son 16 equipos, sí, con 8, son 14 partidos los que tienen que jugar entre los 16 equipos.
O sea, sí. Bueno, grupos de 8, sí.
No se cumple eso que decías tú, no sé quién lo decía el otro día, que me gustaría vengarme del Milán, porque creo que juegas contra...
Hombre, juegas a ida y vuelta
con... Juegas a ida y vuelta con un grupo de 8. Bueno,
sí, en tu grupo. Con todos los de tu grupo.
No me parece una cosa tan diferente a lo actual.
Luego juegas cuartos de final, a ida y vuelta, y luego ya una Final Four.
La Final Four es muy interesante, sí. Pero que no me parece, la primera Superliga que se oyó parecía más distinta. Esta no me parece, sí. Esto me parece otro formato de Champions.
Es un cambio de formato de la Champions.
Lo
hemos dicho
Juanpa, antes. Juanpa, tú que lo sabes más, hay menos partidos que los de este año, por ejemplo, ¿no?
Como porque menos partidos.
14 y 2, 16 y 2, 18.
No.
Son 14 y 2, 16 y 2, 18, correcto. El que gana
no
la
hay,
competición
no hay,
hace
18. No hay, es que hay cuartos directamente, no hay octavos.
Hay cuartos.
Claro, claro, porque
cuartos.
Pasan de los 16,
son
16
8. Equipos.
¿Ahora cuántos hay? ¿Ahora hay 8? ¿No?
Ahora hay 8, la posibilidad de 2, 10... De 2-14, de 2-12, de 2-14, de 2-16 y el partido final 17. Hay equipos que pueden jugar 17, pero al final 17. No, antes eran 13 y ahora hay 4 más.
Cierto,
posibles.
Pues hay uno más entonces.
17.
¿No? Yo pensé que había uno menos.
Pero bueno, que en esencia se parece, es lo que estoy diciendo, otro formato de la Champions.
Es un cambio de
cuesta
formato
mucho evaluar si es
cómo,
mejor o peor.
Y de quién administra el dinero y cómo se reparte el dinero. Y
en
todo
mi, en mi
pero
opinión.
Pero no se juega contra todos, que es una de las cosas que os gustaban. No. Es verdad que si da y vuelta, pero es contra 7.
Pero es escalable.
Ahora contra 8.
Ramón, es escalable. Lo mismo la Champions, por ejemplo, el formato de este año también es escalable. Es decir, si tú de repente decides que vas a jugar contra 3 equipos de cada bombo, pues jugar 12 partidos en lugar de 8, etcétera, sí. etcétera. O sea que se puede escalar cualquier competición.
Bueno,
como
ya no da tiempo, yo creo. Claro. De todas maneras, una cosa. Al final, creo que hay un poco de como de mano abierta un poco a la UEFA, también le decía, ¿no? A ver si...
Yo creo que sí, que no. Realmente pues
ahí,
el tema
es ese. El que se ha posicionado mejor de todo, ya sabes quién es.
Ah, seguramente, pero el, a ver, ya de, en el primer párrafo
el
del
único
comunicado
que no la puerta a...
en el primer párrafo del comunicado de la Superliga se hablaba de llegar a un acuerdo con la UEFA, y es que yo creo que es a lo que van a atender.
Aparte,
finalmente
hay otra cosa, hay 55 países, o sea que están son equipos de 55 países europeos, porque es la Copa de Europa. No hay un corte
mañana...
de no juegan checos y no juegan polacos.
Mañana volvemos, Orel.
Aquí entra todo el mundo.
Buenas noches. Juanpa, Jordi, Ramón.
Buenas noches.
En las 11 les esperamos.
En las tres
como siempre,
quiero decir, en las tres.
Cuídense.
Días.
Son 4 ahora.
Atención, inversor. Únete al club de inversión de Grupos Eneas. Estamos especializados en la compra, reforma y venta de inmuebles y otros activos, ofreciendo rentabilidades muy atractivas. Coinvierte con nosotros. 91-639-0347. Grupos Eneas, tu aliado en la inversión.
Búscate una excusa para descubrir el felino salvaje de la península ibérica, para explorar el Ardeco con Tamara de Lempicka, para desentrañar el fenómeno de Casa en Llamas. Búscate una excusa y conéctate a Caixa Forum Plus, la plataforma gratuita de cultura y ciencia. Series, documentales, podcasts, conciertos y mucho más. Caixa Forum Plus, la cultura que te espera. Fundación La Caixa.
La Hora de Miguel Ángel es un programa dedicado a la salud y la prevención de enfermedades. Con un lenguaje claro y sencillo, te explica cómo llevar una vida saludable. La Hora de Miguel Ángel, todas las noches a las 12 en Radio Intereconomía.
En el Teatro Maravillas Meléndez, Amparo Larrañaga, Iñaki Miramón, Mara Abascal y Yuli Fábregas en Laponia.
La prima le ha dicho al niño que no existe.
Cariño, esto no hay quien lo salve.
Ven a divertirte a Laponia. Venta de entradas en teatromaravillas.com.
¿Imaginas un lugar donde la Navidad brilla mucho más? Descúbrelo en Parque de Atracciones de Madrid. Del 6 de diciembre al 5 de enero, adéntrate en Winterland, el reino de hielo y luz donde habitan mágicas criaturas. Espectáculos en cada rincón y más de 30 atracciones con las que gritarás de emoción. Parque de Atracciones de Madrid. La Navidad empieza aquí.
Venga.
¡Feliz Navidad!
¡Intereconomía!
Nico, es...
¿Te falta?
Intereconomía, no intereconomía.
No,
Nico no quiere.
¡Feliz Navidad!
Si eres empresa y tienes un proyecto de I+D empresarial, tenemos la financiación pública que necesitas. Préstamos bonificados del CDT para I+D empresarial. Desde 175.000 euros y hasta un 30% que no es necesario devolver. Más información en cdti.es. Préstamos bonificados del CDT. Porque juntos seguimos ayudando a crear futuro. Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación. Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Gobierno de España.